Sí.
Bueno, primero quería agradecerles en nombre de Salvador y mía y del país el detalle de poder celebrar este debate, que es un honor y un auténtico lujo para el país poder contar pues con un historiador de reconocido prestigio internacional y con el jefe del gobierno de la ciudad de habla hispana más poblada del mundo. Y con una popularidad que supera el 60%+ y una gestión que yo creo que está fuera de toda duda, que ha sido muy eficaz, ¿no? Entonces, como están muy ocupados y tenemos poco tiempo, vamos a ir al grano ya. Yo llevo poco tiempo en México, pero sí he notado, y sobre todo el movimiento estudiantil, sea lo que sea y acabe lo que acabe, ha puesto de manifiesto una frustración por la democracia mexicana. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha fallado en la democracia mexicana, o qué está fallando?
Yo creo que están fallando muchas cosas. Lo que los jóvenes están diciendo ahora, de manera muy breve, es una gran concentración del poder. Lo que perciben es eso, particularmente en los medios, que pareciera contradictorio porque están creciendo las redes sociales, pero lo cierto es que su percepción es esa y es algo que influye de manera decisiva en la vida pública del país, no solo en las contiendas electorales, sino en las decisiones sobre políticas públicas, en las decisiones sobre telecomunicaciones, en muchas cosas. Entonces, está poniendo, digamos, el dedo en esa llaga, que no es la única, pero es de manera principal.
Bueno, yo creo que el descontento, primero, es natural en los jóvenes, la rebeldía es natural y debe ser bienvenida. Creo que los agravios que ellos han señalado son, en efecto, el tema de la concentración en los medios masivos de comunicación, pero yo no creo que sea un descontento con la democracia, porque aunque son muy jóvenes, no se les escapa el hecho de que México ha hecho avances, ha llevado a cabo avances extraordinarios en los últimos 30, 40 años. El México de hace 40, 30, 20 años no es este. Aquí en México hay división de poderes, hay un Congreso que no está supeditado al presidente, una Suprema Corte que no está supeditada al presidente, un conjunto de gobernadores que no están supeditados al presidente, hay una auténtica libertad de expresión que reclama transparencia, pero hay libertad de expresión, y sobre todo hay un instituto ciudadano, autónomo, que tiene a su cargo las elecciones. Cualquiera que haya vivido el México de los decenios anteriores, el México del PRI, y el jefe de gobierno lo vivió, lo vivimos juntos y fuimos además, él muy joven, yo ya no joven, compañeros en movimientos cívicos que luchamos por la democracia, sabe muy bien que esa democracia sin adjetivos por las que luchamos en los años 80 y 90, con todas sus imperfecciones, está ya aquí entre nosotros, hay que mejorarla, hay que modificarla, hay que profundizarla, pero México ya no es el país de la presidencia imperial.
¿Cuál sería de tu pregunta, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué el desencanto? Exacto. Pues evidentemente algo está mal. Habrá que preguntarles a ellos, pero yo te diría, mi punto de vista es, en el tema político es una excesiva concentración de poderes fácticos que pueden influir en la vida pública. Desde luego no estamos en el país que éramos hace 30 años. ¿No?
Pues lo hemos conquistado todos.
O hace 20 años, ¿no? Desde luego, Enrique. Por supuesto, pero esta nueva generación ve que hay demasiada influencia en decisiones estratégicas de grupos de poder, especialmente en medios de comunicación, pero hay otros factores reales de poder. Eso es un punto, pero no es el único. Yo creo que hay otros elementos importantes, más allá de incluso lo que el movimiento está planteando hoy. O sea, yo te diría, otra de las razones del desencanto tiene que ver con la desigualdad mexicana. Sigue siendo tremendo. No solo eso, sino está creciendo.
Yo diría que por eso creo que estamos de acuerdo que hay que apreciar lo que sí tenemos. Pero esto no quiere decir olvidarnos de lo mucho que nos falta y de los enormes problemas antiguos, atávicos y nuevos que tenemos. Y entre ellos hay algo que ellos no están expresando o articulando, pero que creo que está en el fondo, que es este enorme pesar por la violencia y la inseguridad en México. Para mí, este es, junto con la pobreza, el problema más grave de nuestro país. La pobreza y la violencia.
La violencia ha sido como lo que ha definido y ha dominado este sexenio. Por lo menos ha ocupado todas las primeras planas de la prensa internacional. De hecho, casi violencia en México se ha convertido en un sinónimo internacional.
Desgraciadamente así parece, sí.
Pues de hecho el discurso del titular del Ejecutivo Federal es la guerra. Hace muy poco se puede hablar de guerra.
Y de hecho, por ejemplo, en el primer debate, ninguno de los tres candidatos mencionó los 50.000, 70.000, ya el baile de cifras de muertos. ¿Qué puede hacer? Probablemente sea uno de los primeros retos que se encuentra el nuevo presidente. ¿Qué creen que... ¿Cómo? ¿Esperan un cambio de estrategia? ¿Cómo lo ven? ¿Qué puede pasar?
Esperarlo, por supuesto que lo esperaríamos, pero depende mucho del resultado de la elección. Porque son cosas muy diferentes lo que significa si gana el PRI, si gana Andrés Manuel, o si gana la propuesta del PAN. Pero déjame no detenerme en ese análisis coyuntural o en ese pronóstico. Yo creo que urge un cambio de estrategia. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un cambio de estrategia? Pues, si no, pues, se queda todo en el aire. Entonces, desde luego pienso que el dejar pasar respecto a todo el tráfico de drogas, en fin, eso no es una opción sensata para el país. Entonces, cuando dices cambio de estrategia, ¿qué necesitas? Bueno, en primer lugar, cambiar toda la filosofía de guerra. Entonces es imposible que tú, como quien conduce los destinos del país, estés hablando de una guerra. Significa eso suspensión de derechos y significa una concepción que me parece equivocada. Entonces, necesitamos qué hacer. Yo creo que podríamos estar de acuerdo en eso. Necesitas tomar una serie de medidas para reducir la desigualdad. La desigualdad no es un tema... La desigualdad falta de alternativas para, sobre todo, las nuevas generaciones. La nueva generación no tiene ninguna opción. ¿Qué opción van a tener en este país, hombre? Entonces lo que me decía hace poco un joven, me decía, bueno, nosotros les damos beca a los jóvenes en preparatoria para que terminen sus estudios, ¿no? A todos, bueno. ¿Qué me decían? Voy a estudiar 3 años y luego 4, si me va bien. Y luego quién sabe si tenga trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, su visión es de muy bajas expectativas. Entonces necesitamos atender eso. Necesitas tener una tasa de crecimiento económico mayor, creo que se podría. México podría hacerlo, no, en fin. Hay quien dice que no, pues yo supongo que sí, creo firmemente que sí. Y es lo que hemos vivido aquí en el DF, ¿no? Entonces, sí se podría hacer algo distinto y tener otro enfoque.
Bueno, es de las muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo con Marcelo Ebrard, y por lo cual quiero decir que el mejor candidato para la presidencia de México no está en la boleta, y es él. Porque yo siempre he pensado que una izquierda moderna, moderada, que piense como él y actúe como él ha actuado en esta ciudad, y aquí no estoy hablando, aquí estoy hablando de primera mano como ciudadano que vive, que ha vivido desde que nació en esta ciudad, se da cuenta de lo que un gobierno de izquierda moderado y moderno ha logrado. Es decir, el problema de la violencia no se combate con una retórica de la guerra, ni con desplantes militares. Se combate con inteligencia, se combate con una policía numerosa y bien entrenada, se combate con programas sociales, se combate con crecimiento económico. Exactamente. Es decir, es crecer para que haya oportunidades. Es atender, pero no retóricamente, atender de veras el famoso, esa rehabilitación del tejido social que está absolutamente destruido en tantas partes del país, y es tomar en serio el tema de la policía, ¿verdad? Yo creo, tú hablabas de medidas, concretamente, déjame ser concreto, porque Gabriel Said ha escrito sobre eso y yo estoy de acuerdo con él. Si no controlamos las cárceles en México, ¿cómo podemos pensar que podemos controlar todo el territorio? Las cárceles son un territorio, una parte mínima, milésima, diez milésima del territorio mexicano. Bueno, si el Estado mexicano no controla sus cárceles, ¿cómo va a poder controlar el territorio? Eso es primero. Modernizarlas, controlarlas. Segundo, aduanas. Tercero, puertos. Cuarto, notarios. ¿Verdad? Control de lavado de dinero. Y finalmente, una atención particular al tema del secuestro. El tema del secuestro es lo que más lastima a las familias y a las personas. Una unidad especializada a fondo para el tema del secuestro. Esto reanimaría mucho a esta sociedad. Esta sociedad, aparte de oportunidades y perspectivas, necesita reanimación. Ojalá y este 1 de diciembre podamos sentir una reanimación.
Ingeniero, y cuando le llama a uno de sus amigos en el extranjero y le pregunta, oye, si usted, ingeniero Krause, ve que el mejor candidato no está en la boleta, ¿por qué no está el mejor candidato en la boleta?
Bueno, ese ya es tema pasado y a lo mejor tema futuro, ¿verdad?
Futuro quizás.
Pero yo pienso que ya no, digo, es una pregunta que en este momento sí me no viene mucho al caso. Las alternativas son los que están en la boleta, y yo creo que además esta ciudad, la Ciudad de México, va a seguir gobernada de ese modo, y me parece muy bien, y por eso tiene esos altos índices de aceptación. En otras palabras, dentro del marco de las instituciones, las leyes y la democracia, el respeto a esas instituciones, vocación social, crecimiento económico y una atención verdaderamente profesional al tema del crimen. Creo que estamos prácticamente de acuerdo. No sé si estés de acuerdo en lo del personaje de la boleta.
La boleta, estoy muy de acuerdo contigo.
He dicho el nombre.
Estoy de acuerdo con la estrategia que estás dibujando. Eso es lo que habría que hacer. Es otra manera de ver las cosas y de hacerlas. Yo te diría, pensar en que puedes continuar con la hipótesis actual, la concepción actual, nos va a llevar al precipicio. Entonces, si es un cambio de rumbo.
Estamos hablando de la desigualdad, de la falta de adhesión a la democracia, de la solución de la violencia. ¿Cuáles son los obstáculos al crecimiento económico, en opinión de ustedes? ¿Cuáles son los principales obstáculos al crecimiento económico de México? ¿Por qué México no despega?
Voto, sí. Bueno, yo no soy un creyente religioso en las reformas estructurales. Vamos a empezar por ahí.
Yo menos.
Pero sí creo que hay una reforma importante, que es en la del sector energético, y sí hay reformas importantes que hacer en el aspecto laboral. Hay que hacerlas de manera consensual, inteligente. Hay que hacerlas con buena comunicación. Hay que explicar lo que ha cambiado México de los años 30 a los 70, de los 70 a nuestra época, y cómo ha cambiado el mundo en estos últimos años. Hay que explicarlo muy bien. Yo no creo en las soluciones mágicas, pero sí creo que las reformas estructurales en algunos aspectos de la macroeconomía son importantes. Hay que mantener esa disciplina también, porque en México ha habido baja inflación, tenemos buena cantidad de reservas, y eso es importante si recordamos los regímenes de los 70 populistas en lo financiero. Pero creo que hace ha faltado imaginación económica. Este es un país de millones y millones de pequeñísimos empresarios. El problema no es solamente de empleo, el problema también es de microempleo. Autoempleo, más bien, autoempleo. Sí se puede alentar la pequeñísima empresa. Hay muchas formas de alentarla. También es importante atacar el tema de los monopolios privados y la competitividad consecuente que tendría México y que le haría bien a México. Y bueno, sí, hay que enfrentar el tema de los monopolios públicos, sobre todo sindicales. Pero todo esto como es un paquete. Es un paquete frente al cual se enfrentan incluso varios países de Europa. Pero creo que México, por la experiencia de los últimos años, ya podría darles clases a algunos países europeos de cómo se puede tener buena disciplina, pero al mismo tiempo creo que falta buena parte de la tarea. Monopolios públicos, monopolios privados, reformas y mucha, imaginación económica para alentar la vida económica de los de este país. Yo creo que los economistas ahí han fallado mucho. Han sido buenos teóricos, académicos y gerentes públicos, pero han tenido poca imaginación.
Déjame dar... Hemos visto, sin entrar en el detalle, que México está discutiendo la misma agenda desde el siglo pasado. No quiero con esto abusar del término. Es decir, traemos un recetario de agenda hace 20 años. Parte de eso no se ha podido llevar a cabo, pero la otra pregunta es si no estamos pensando o no estamos demasiado concentrados en una agenda anterior que tiene poco que ver con lo que debiéramos estar pensando el día de hoy. Déjame darte algunos de lo que desde mi punto de vista serían prioridades a resolver en una agenda de crecimiento.
Eso concreto. Sí. Sí.
El mercado interno mexicano no crece. ¿Por qué no crece? Porque no queremos que crezca. De cada 10 mexicanos, 2 tienen acceso a crédito. El salario mínimo crece menos y el salario en general que la inflación. En términos generales es lo que hemos hecho los últimos 20 años. Tu inversión en infraestructura es la más baja de América Latina. Con salvedad del Caribe, no me meto con el Caribe, para no ser exagerado. Pero si te comparas con Chile o te comparas con Brasil, la parte del Producto Interno Bruto que inviertes es marginal. ¿Cuál es el otro gran elemento? El tema fiscal. Somos un país en donde si quitas la aportación petrolera, tu aportación en términos del Producto Interno Bruto, el 5% de la población de México tiene más o menos 30% del ingreso. Su aportación fiscal no llega a 5 puntos del producto. Bueno, eso es lo que es un escándalo.
¿Tuviste a Lula? Antes de hace unos meses, lo recibiste, conversaste con él.
Sí, cómo no.
¿Qué ha hecho bien Lula que tú crees que un futuro gobierno debiera hacer?
No, yo creo que hizo bien eso, es decir, hacer crecer el mercado interno, lo que están logrando en términos de crédito, de vivienda, de acceso a la educación. No, no es lo que me estás preguntando, pero es una pieza clara.
Y de las becas a todos estos estudiantes para que vayan fuera. Oye, pero ¿estás de acuerdo conmigo, Marcelo, que tuvo la tríada de... Eso, la tríada de hombres de izquierda reformados, Cardoso, Lula, Dilma, una actitud, digamos, de visionaria con respecto a Petrobras?
Sí, no? En una situación muy distinta a la que tiene hoy Pemex. Pero yo diría, yo no estaría de acuerdo, lo sabes, tenemos cada quien nuestras ideas, sobre cambiar el artículo 27. No creo que sea el camino a seguir. Pienso, en cambio, que lo que te acabo de decir, por ejemplo, de la aportación fiscal debiera ser casi el eje de nuestra reflexión estratégica. Si no, no hay manera de que tengas una estrategia de crecimiento. Pero de todo lo demás que te acabo de decir, es la pregunta que, si te la haces al revés, es ¿por qué habría de crecer México? Es decir, con los actuales...
¿Cómo por qué?
Supuestos.
¿Cómo habría de crecer México con los actuales?
Claro, pero ¿por qué hoy, con los supuestos que tienes, habría que esperar que creciera México? Pero no va a crecer nunca si no los cambias.
¿Qué es antes, no? Porque yo en un momento que, lo que usted decía de los 20 años con la misma agenda, sí, la reforma energética, la reforma fiscal, eso ya es como un clásico, es casi un clásico periodístico de cosas pendientes de México, ¿no? Desde hace, yo creo que desde hace 15 años,
sí. Bueno, ¿no?
Pero ¿qué es antes, la reforma política o la reforma? Es decir, ¿se puede hacer la reforma fiscal o lo que hay que empezar es por la reforma política?
Estamos hablando de un escenario ideal a partir del primero de diciembre o de enero del año que viene. Yo creo que en un escenario ideal, lo que esta democracia mexicana, que ha costado tanto trabajo construir, merece, es que se discutan y debatan por varios meses, no importa, pero que se debatan de manera, como lo estamos haciendo ahora, en donde estamos viendo que una posición liberal y una posición socialdemócrata tienen muchos más puntos en común de los que parecería, debatir estas reformas. Y yo creo que son varias. Yo creo que yo puedo escuchar los argumentos de esta socialdemócrata, o como se le quiera llamar, una izquierda moderada, en el sentido de que, bueno, en el tema energético. Yo sigo creyendo que la señal que tiene que mandar México es la de una reforma energética. Pero estoy plenamente de acuerdo con el tema fiscal, plenamente. Y además también creo que las reformas, por ejemplo, electorales o políticas de los últimos años han sido desastrosas y que necesitamos llegar a un acuerdo nuevo.
Yo creo que la pregunta que hace, a ver, ¿se necesita un cambio de rumbo? Con muchos componentes, algunos ya los describimos aquí. ¿Qué hay que hacer? Si necesitas hacerle al país un planteamiento distinto de cómo vas a organizar el régimen. Yo he dicho, tenemos que ir, vas a tener que construir una mayoría suficiente para hacer algo. No creo que nadie la tenga por sí. Ese es el dato.
Por eso es importante
el
que debatamos.
El sueño de Priera la vamos a tener en 2012 y ya se les cayó.
Qué bueno.
Por fortuna. Estamos muy alegres. Eso no puede ser, es decir, no puede ser con el grado de desarrollo que tienes, en fin, la presencia de las fuerzas políticas. Entonces, ¿qué necesitas? Vas a tener que organizar, si quieres hacer algo que valga la pena, un gobierno de coalición. Eso te va a llevar necesariamente a algo inédito en la vida política mexicana. Vas a tener que inventar, proponer
una manera de gobernar, digamos.
Pero que no te esperes a una reforma constitucional, porque si te vas a meter en una discusión de 3 años a ver si somos un jefe de Estado y un jefe, no vamos a hacer nada.
No, yo hablo de semanas, pero sí tienen es inédito. Fíjate que yo estaba recordando ahora.
Y vas a tener, o algo así, vas a tener que apelar a la sociedad mexicana y decir, mire, vamos a un gobierno de coalición. Y vamos a hacer estas 5 cosas, porque hay estas, no nos vamos a poner de acuerdo. A lo mejor no vamos a mover el artículo 27, nosotros no iríamos a eso. Pero otras cosas hay que hacerlas.
Después de una campaña como la que hemos visto, después de esta etapa en que estamos entrando otra vez en una polarización, ¿va a quedar espacio en la arena pública para sentarse y decir, ya acabó la elección, lo que sigue es una agenda de desarrollo para México?
Yo fui convocado aquí para hablar de un México posible. Exacto. No de la coyuntura, no. Exacto. Quiero hablar de la coyuntura. Entonces, yo lo que creo, estaba recordando a una conversación hace muchísimos años, 25 años, con Antonio Ortiz Mena, convengamos que fue un importante y buen ministro de Hacienda. Me dice, México va a tener que llegar a una forma de parlamentarismo. Decía una forma, no realmente estrictamente, sería imposible en un país de esta tradición. Y a lo que se refería es a lo que dice Marcelo. Es decir, vamos a tener desde el Congreso y apelando a la sociedad, construir un consenso de cosas que sí hay que hacer y hay que hacerlas bien y rápido. Y dijiste un gobierno de coalición. Creo que a eso se refería, hubiera referido él. Y yo creo que se puede, espero que las fuerzas políticas lo permitan, pero yo creo que esa posición, vamos a decir, de centro, sí se puede construir. Creo. Creo que sea utópica, vamos a poner.
Lo que te digo, vas a tener 2 alternativas. Pensando en diciembre, Una es, haces un esquema de cooptación a la antigüita, lo que vimos ayer en la tele. Te jalas un pedazo de no sé quién, ofreces cosas de corto, por cierto, que no son claras para los ciudadanos por qué hay esas alianzas parlamentarias, que hoy ocurren todos los días, pero nadie sabe por qué son. Uh-huh. Bueno, es un modelo. Yo lo veo frágil, insuficiente, y va a permitir avances muy mediocres. Es un poco la reedición de lo que hemos visto. Sí. La otra gran oferta era, bueno, pues tengamos mayoría en todo. Y listo.
No, bueno, pero carro completo, dices.
Bueno,
tú.
No carro completo, que tuvieras el 40 y... ¿no?
¿Dónde están en esa idea? Que te da gobernabilidad, sí.
O sea, que te dé mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados. Sí. Uh-huh. Un presidente con ese poder, y entonces te lanzas a hacer la reforma. Digamos, eso lo veo yo cada vez más distante, pero en fin, es una oferta que ahí está. Improbable, pero está. Lo que vería yo a partir del 1 de diciembre como lo más sensato y posible es que vas a tener que llegar y decir, bueno, hay de dos. O digo que estoy en minoría y no voy a hacer nada, como es el argumento que hemos escuchado 12 años, del cual están cansados los jóvenes, y nosotros los adultos, todo el mundo. O digo, bueno, ok, vamos a hacer una coalición. Eso significa que vas a tener necesariamente que buscar un acuerdo sobre algunas medidas que no necesariamente todas son de centro-centro, porque el centro yo creo que no existe en términos puros.
Dejemos la geometría, pero es una lo quise decir en un sentido.
Como una moderación. Lo que quiero decir para...
Una palabra importante, la palabra moderación.
Tú dices, bueno, nosotros queremos hacer una reforma fiscal, no la vamos a hacer por el lado del IVA, vamos a hacerla por el lado de verificar impuestos sobre la renta y otras contribuciones que deben tener o que deben ser progresivas. Creo que sobre eso podría haber un acuerdo, pero es un tema mayor, ¿eh? O sea, es tan grande este debate que te estoy diciendo ahorita como el del 27 constitucional. Bueno, pues hay que ponernos de acuerdo sobre eso. Dos, la estrategia de seguridad nueva. Tres, vamos a hacer crecer el mercado interno, ¿sale? ¿Sobre qué bases? No nos vamos a ir a los 70, deuda y esas cosas, no. Vamos a hacer una cosa razonable, creo que lo podemos hacer. Entonces, yo lo vería por ahí. Y entonces haces una coalición explícita. Los ciudadanos saben cuál es el acuerdo, qué se debe lograr y cómo lo mides, si funciona o no funciona. Eso sería lo que yo pensaría lo más sensato. Insisto, la segunda opción ya no fue. Y la primera, decir, estoy en minoría y puedo cooptar algunas cositas, te va a permitir avances muy chiquitos para lo que el país realmente necesita hoy en día. El tema sindical que hablamos ahorita, por ejemplo, es cambiar la ley. La gente tiene que aportar sus cuotas si quiere.
Bueno, está el tema de la democracia sindical, de la falta de transparencia en los sindicatos.
Solo mencionaba algunos temas.
De los muchos temas. No, yo creo que, en fin...
Hay un tema que no se resuelve con leyes, solo con leyes, o quizás sí, no, yo creo que es la corrupción.
Igualmente.
La corrupción se está robando no sé qué tanto decir, ¿no?, en este país.
Las reglas de transparencia, que es muy sencillo. Pues ese es donde vive toda la clase política y nada más que te diga cómo llegó ahí. Es lo que dicen los ciudadanos, oye, yo voy a Bosque de las Lomas y todo.
Digamos que la corrupción no era una característica.
Nada más díganme cómo compraron eso con su salario.
A ver, la corrupción, en la el día que se escriba la historia de la corrupción en México. Bueno, la corrupción primeramente no es... consustancial al mexicano ni nada de lo que se diga, porque esas son teorías racistas simplemente tontas. Lo que sí es que la corrupción era consustancial al sistema político mexicano que tuvimos. Bueno, ya no es este el sistema político, estamos viviendo en una democracia
y tienes estándares de transparencia muy distintos.
Esto es muy importante, es reconocerlo, ¿no?
Pero estándares federales, no necesariamente los
estados. A eso voy. Se ha refugiado en los estados porque la ley de transparencia y los estándares de transparencia se han refugiado.
Sí, pero ya es otra regla, ¿no? O sea, tu tendencia es
otra vez la tendencia y como ejemplo está además de nuevo el Distrito Federal, esta ciudad que ha sido manejada como ha sido manejada. De manera moderna, de manera transparente y de manera eficaz. Poniendo la palabra pragmatismo en el nivel que tiene que ponerse, que es simplemente hacer que las cosas ocurran y sean eficaces. Bien, pero es verdad, se ha refugiado en los estados y tenemos que luchar porque esa legislación de transparencia y esas prácticas lleguen, y además, hombre, pues hay que dar con los responsables y someterlos a juicio.
Se refiere a lo, seguramente lo está pensando en casos como el de Moreira, o sea, no estuve sin impunidad como esa.
Eso desalienta horriblemente.
Pues los límites son...
Claro, es que no, los mexicanos son tan corruptos como los españoles o los noruegos, el problema es dónde se castiga y dónde no se castiga.
Ese es el
problema. Los noruegos son menos.
Pero porque el,
no, de acuerdo, porque la regla
es un problema de castigo, es...
Claro.
De impunidad.
Y eso se conecta con el tema.
Transparencia, impunidad y una serie de cosas.
Yo vuelvo al tema de la violencia, si ustedes me permiten, porque Colombia sí nos ha dado un... Quiero traer el tema colombiano. Siempre pensamos en Colombia como un país, inferior a México. Nosotros tenemos un complejo de grandeza en México y un país violento, Colombia, ¿no? Pero Colombia ha tenido desde 1830 gobiernos, elecciones y una vida política más sana que la mexicana. Y además, por eso mismo, porque ha sido mucho más tiempo una democracia de verdad, ha vivido una vida adulta democrática. tiene una policía respetada, confiable, bien pagada, prestigiada. Y eso nos ha hecho falta en México, porque en México la policía era un brazo del poder político. No ocurre así con la policía de la Ciudad de México, no ocurre así con algunas otras partes de la Policía Federal, pero tenemos que reconstituirla, volverla a prestigiar, porque México no puede depender del ejército y la marina para resolver su problema de violencia tan grave, ¿no? Necesitamos reconstituirla. Y cuando digo policía estoy hablando de mil cosas, ¿no?, que tienen que ver con la prevención y con la, en fin, con muchos aspectos que el jefe de gobierno conoce mucho, muy bien, puesto que además tuvo ese cargo, ¿no? Entonces, sí, yo sí quisiera escucharlo.
Me tocó seguridad pública aquí, y en fin, ahora nos ha correspondido toda la estrategia en la ciudad. Lo que tienes en la ciudad es una estrategia acumulativa. O sea, llevas más de una década haciendo más o menos lo mismo, con una concepción muy similar, con cambios muy
consistentes.
Porque los avances en seguridad en realidad están muy vinculados, entre otras cosas, al desarrollo humano, sociedad y otros factores que ya se dijeron, que toma tiempo organizar, no los puedes hacer de un año al otro. Entonces, una parte es, desde luego, cuidar la policía, otra es usar tecnologías cada vez mejores, usas cámaras, investigación forénsica, otra es tener quien te vigile, porque uno de los grandes, la gran tentación que tienes es que tú generas la propia información. Hay estados que no publican cuántos homicidios hay. Bueno, no muy lejanos, ¿verdad? Homicidios, o sea, tú como gobierno, cuando dices no te informo de homicidios, pues ya de qué estamos hablando. Tú como ciudadano ya no sabes nada de qué está pasando, absolutamente nada. Bueno, entonces tenemos órganos autónomos que nos están vigilando respecto a la información que damos, que eso me da a mí la certeza de que la información que se da está verificada y puedes saber si estás bajando, subiendo, claro, o qué está pasando. Y hay una evaluación ciudadana de la policía anual. Ese es un insumo, diría yo, el más importante.
Yo le doy mucha importancia a esto.
Porque cada diciendo. Colonia, sí. Cada ciudadano te dice qué vivió en el año y si eso está muy mal, está, uh-huh, ¿cómo va? Bueno, eso se publica en internet todos los años. No lo hace el gobierno. Se lo pedimos a un consejo ciudadano, solo ayudamos en transportar y todo. Ellos son los que sistematizan la información y dicen estas colonias están muy mal, están muy bien, etc. Bueno, eso ha ayudado, creo, que es lo que más impacto estructural ha tenido, aún más allá de la propia tecnología, porque era una policía que jamás había sido evaluada.
De cara al futuro, al México del futuro, que es el tema del debate,
sí,
hay que explicarle a lectores internacionales y también a los nacionales, sin duda, cómo va a ser que va a terminar el partido del gobierno según las proyecciones en el tercer lugar en la elección. Pero hay que explicárselo, creo que para materia misma de este debate, señalando los aprendizajes de estos 12 años, ¿qué no funcionamos, y ni siquiera el partido en el gobierno, qué no funcionamos como clase política, como sociedad, qué aprendimos estos 12 años que puede ser útil no repetir en los próximos tiempos?
Bueno, siempre una valoración de 12 años puede ser difícil, déjame tratarse lo más objetivo que se pueda. Que lograron, impulsaron una serie de iniciativas, por ejemplo en materia de transparencia, por ejemplo en materia de derechos humanos, por ejemplo perfeccionar la Policía Federal, por ejemplo los centros de inteligencia que tiene México, éxitos, eso es exitoso, la estabilidad económica es exitosa también, escamotear eso sería absurdo. Entonces eso lo hicieron bien. ¿Qué no hicieron? Uh-huh. ¿O qué faltó? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, primero, lo que ya comentamos, una estrategia de guerra, que creo que me parece que es esencialmente equivocada como un planteamiento a seguir, me parece que eso ha sido muy caro para el gobierno actual. No todo lo que se dice respecto a la violencia me parece que sea justo, porque hay una parte que no es atribuible a la estrategia que tomes, es simplemente lo que está ocurriendo.
Y una buena volumen, parte, diría yo.
Una parte significativa. Bueno, pero sin embargo, es evidente que el enfoque estratégico no fue el correcto, me parece a mí. Segundo, los resultados económicos pudieron haber sido mucho mejores sin necesidad de comprometer la estabilidad económica, y yo entiendo que por estos dos factores que te acabo de decir la evaluación que tienes es esa, pero ese sería mi balance muy
político.
Yo creo que es natural que después de 12 años natural, y es justamente uno de los síntomas de nuestra salud democrática, es que es que la gente quiere cambiar. La alternancia está en el centro de la vida democrática. La gente quiso, en Inglaterra, los ingleses quisieron cambiar a Churchill después de ser el héroe de la guerra. ¿Por qué lo quisieron cambiar? Bueno, porque consideraron que ya su programa para la posguerra no era...
Dios, la guerra, ya la habían ganado.
Ya la habían ganado, entonces punto. El que manda es el votante, y es el votante el que va a decidir el próximo primero de julio. Entonces yo creo que dijeron, bueno, pues el PAN, que a mi juicio en efecto después de 60 años de estar opuesto al poder, pues sencillamente no estaba preparado para ejercer el poder. Digamos, pagó, en el caso de Fox, por una impreparación absoluta. Es un hombre que no tuvo nunca ninguna noción de lo que era el poder, y sin embargo habla bien del jefe de gobierno que le reconozcamos las cosas que hay que reconocerle. Además fue un catalizador del cambio democrático. Pero la verdad es que creo que su responsabilidad es grande en los problemas de México, porque fue un gobernante irresponsable y frívolo. De Calderón no se puede decir que haya sido frívolo, simplemente que creo que su política, su estrategia, como ha dicho Marcelo, en efecto creo que no fue el planteamiento adecuado, y menos aún su planteamiento de comunicación. Digamos que hay en el planteamiento de comunicación de una guerra una escalada inmediata del problema, ¿no? Y esto, bueno, ha desquiciado a la vida de México, aunque la responsabilidad fundamental del crimen en México la tienen los criminales. Este país, por cierto, requiere un consenso nacional en contra de los criminales, ¿no? Creo que es algo que el próximo gobierno tiene que lograr. Un consenso nacional no quiere decir, es decir, un consenso nacional contra los criminales, es decir, de repudio a los criminales, porque estamos hablando no de miles, de decenas de miles, o quizás de centenares de miles, yo no sé cuáles son los números de personas que están con armas enfrentadas ya en la delincuencia. Pero junto con eso, lo que requerimos es, en efecto, extraordinarios programas de rehabilitación social a fondo, y no solamente educativos, sociales. Ve lo que ha pasado en Medellín, de cohesión social. Hablo de Medellín, de lo que hicieron en Colombia.
Claro, trabaja con los jóvenes,
espacios públicos,
comunidad.
Restaurar comunidad. Por cierto, has usado una palabra importante, porque este es un país de profunda tradición comunal, ¿no? De cooperación entre la gente. El mexicano es un nosotros, no, antes que un yo. El mexicano está en las vecindades, en las familias, en los compadres. Necesitamos no fortalecer en ese sentido al nosotros mexicano.
Sí, la pregunta es cómo organizas una... Cuando se habla de políticas de Estado, consenso, en fin, es cómo organizas un proyecto que puedas decir es común.
Estábamos hablando sobre... Es posible que vuelva el PRI, lo cual es una noticia casi histórica. En el caso de que vuelva. ¿Se debe a los errores del PAN y de la falta de una construcción de una alternativa de la izquierda? Fundamentalmente.
Bueno, eso habrá que evaluarlo. Habrá que evaluarlo después.
¿Por qué vuelve el PRI?
De que ocurra. Yo la inevitabilidad del PRI hoy no la veo. Si hubiésemos tenido esta charla hace un mes, te diría, bueno, pues sí, está muy difícil. Hoy está pasando algo que nadie previó, no se había previsto, que es un cambio en las tendencias electorales. Hay discusión de qué tan grande es, pero está ocurriendo. Entonces, digamos que hoy tienes un grado de incertidumbre muy importante respecto al resultado de la elección. Ahora, hay desenlaces diferentes posibles. Uno es que efectivamente el PRI regrese, pero regresa en qué condiciones. No va a ser posible el regreso a aquel, ¿no?, que decíamos la mayoría de... Y ahí habrá que hacer ya una evaluación, bueno, si eso llega a ocurrir, ¿a qué se debió? Y seguramente cada uno de los fuerzas políticas tenemos que hacer un estudio y un análisis y ser autocríticos, inteligentes. La otra es que no, que exista efectivamente un cambio en la correlación de fuerzas, que también te va a llevar a la conclusión similar a la que te acabo de dar, sea el PRI o en el caso que Andrés consiguiese el triunfo, al día siguiente tienes que sentar y decir, ¿sabes qué? O hacemos un acuerdo muy grande, o no hay manera de gobernar esto. Es como yo lo veo.
Hay dos, como demócrata de largo, de ya larga vida, y sí puedo decir, y como liberal también, que hay dos dos temas que me preocupan, dos configuraciones de la vida mexicana que yo no quisiera ver a partir del primero de enero y que son el liderazgo populista y la restauración del viejo sistema. Yo simplemente quisiera que quien quiera que arribe a la presidencia el primero de diciembre pueda evitar, tenga conciencia plena de evitar esas dos conformaciones. Porque la moderación, la inteligencia, el consenso, todos los temas de ese nuevo arreglo que está dibujando Marcelo Ebrard aquí, presuponen que no haya restauración y presuponen que no haya liderazgo caudillista. Lo presuponen, ¿no? Es una labor de debate, de acuerdo, de muchas personas, de tolerancia, de discusión pública, no ni de populismo ni de restauración.
¿No verías condiciones, más o menos entendiendo lo que quieres decir? Es decir, por un lado tendrías, digamos, una posibilidad de resultado el día primero en la noche, donde tienes Enrique Peña y Tlacomulco y etcétera, que es como la restauración autoritaria, ¿no? Dice un amigo en la alegoría borbónica, ¿no?, que se pone sus pelucas y es Luis XVIII. Bueno, entonces, bueno, esa sería la tentación de la restauración. O, vamos a suponer, Andrés Manuel sale adelante y dice, bueno, si pude vencer a todos los intereses y finalmente salirme con la mía, quiere decir que tengo razón y por lo tanto puedo hacer todo mi programa casi sin pedirle que se sume nadie más. Sobre todo si pensamos que el PRI y el PAN son lo mismo. Bueno, yo creo que las condiciones objetivas...
Que no creo que sean lo mismo, pero no importa. Vamos bien a...
No, pero no quise decir que yo piense eso, sino que sería parte, del argumento. Entonces, mi tema es, yo no veo condiciones objetivas en México ni para una restauración autoritaria, porque simplemente no van a tener la posibilidad de hacerlo por la correlación de fuerzas.
Muy bien.
Y tampoco veo la posibilidad de un caudillismo populista cuando tienes un Congreso al que le tienes que tomar en cuenta, cuando no tienes mayoría.
Marcelo.
Y tienes una corte que no controlas.
Sí, Marcelo, pero déjame decir.
Entonces, el líder, que habría condiciones.
El líder populista, para decirlo muy rápido, el líder populista es el que reúne a las masas en la plaza pública y establece un contacto hipnótico entre él y la gente y la masa y empieza a atacar a las instituciones. Yo no estoy diciendo que eso va a ocurrir, estoy diciendo nada más que eso es lo que es un líder populista, el que toma el micrófono, habla con la masa y les y dice lo que básicamente importa es lo que yo les digo a ustedes y ustedes a mí, y sí, el Congreso y la Corte, etcétera. Yo creo que estamos, precisamente por el entramado democrático que hemos construido, ya es difícil eso.
¿Y la sociedad también la ve en otro
lado? Nunca subestimemos el poder carismático de un caudillo. No obstante, yo he admitido, yo también soy un hombre optimista, creo de naturaleza.
No cabría en México.
Y creo que, espero que no.
Yo vería más a Andrés Manuel en lo que fue su ejercicio de gobierno, cuando fuimos compañeros de gobierno aquí, que cualquier otra especulación. Sí lo veo en un compromiso muy claro.
Social.
Social, muy claro.
Bueno,
va a tratar de reformar sindicatos y poderes sindicales, ya lo dijo. Pero lo tiene que proponer el Congreso.
Cosa que a veces Andrés Manuel parece estar más empeñado en tener razón que en ser presidente.
Suele suceder, ¿no?, en la historia de México.
Bueno,
la cosa es ver lo que está ocurriendo ahorita y también la posición. Él dice, yo no quiero ser presidente a costa de ya no de ser un café con leche, con tanta leche que ya no sepa café.
A ver,
bueno,
entonces, yo quiero decir, yo entiendo muy bien cómo estrategia esto. Dos puntos. A diferencia, creo que de cualquier otro país de América Latina, México ha tenido una sucesión presidencial que desemboca en la toma de la protesta presidencial el 1 de diciembre, desde hace casi, desde 1934. Es muy importante que estemos conscientes de que eso es un logro histórico de México, la continuidad institucional. Transitamos pacíficamente a la democracia en el año 2000, todos la con. Eso no fue logro del PAN ni de Fox. Todos lo logramos, y es más, la izquierda lo logró antes, cuando llegó a Cuauhtémoc Cárdenas y al gobierno del Distrito Federal. Bueno, esa continuidad histórica es muy importante respetarla. En segundo lugar, entre los muchísimos defectos que tenía el sistema político mexicano, que no va a restaurarse, tenía una cualidad, y es que no era caudillista, era institucional. El presidente tenía poder en la medida en que tenía la investidura presidencial, pero no debido a su carisma personal. No debemos volver al tema del caudillismo personal anterior a los años, como de los años
20. O sea, el último populismo, diría yo, o el populismo más reciente fue el de Fox. O sea, un tipo carismático, etcétera.
Pero no creo que haya sido populista. Ese era un populachero. No, ni siquiera le voy a llamar populista, era un populachero.
Entonces, yo vería así, las opciones...
Institucionalidad. ¿Estás de acuerdo? Institucional.
Sí, yo vería que a partir del 1 de diciembre, siendo optimista, entendiendo los riesgos de lo que significa lo que está diciendo Enrique, que no veo cómo se podría organizar ni una restauración al antiguo régimen, ni
un modelo populista, digamos, populista latinoamericano.
Populista latinoamericano, no lo vería. Se me hace más sugerente, más interesante, que van a tener que llegar a una decisión estratégica respecto a otro modelo de consenso. Necesariamente yo no veo otras.
Digamos que desde una posición liberal, como es natural, yo tengo más margen de dudas del que muestra Marcelo, y es natural.
A manera de colofón, estamos sobre el tiempo que nos dispensaron, agradecerles, y por supuesto Luis también podría agregar otra pregunta. Se ha mencionado Brasil, se ha mencionado Colombia, y se ha mencionado que también se vale hablar bien del país, es decir, que para saber dónde estamos y a dónde queremos ir, también hay que reconocer lo que sí hemos hecho medianamente bien. ¿Son optimistas? ¿Qué mensaje también mandan de eso? Porque luego las páginas de internacionales de los periódicos las llenamos con los muertos, los fracasos, los accidentes.
Cuando tú hablabas de Lula, de Colombia y tal, ¿no está un poco disminuido el papel internacional de México?
Muy interesante que lo tome, que pregunta.
Es un papel marginalista.
Hombre, eso ha sido un error garrafal. Necesitamos que replantear nuestra diplomacia. Por ejemplo, en el mundo, en el Caribe, van a venir cambios importantes. En el Caribe,
bueno,
y en Estados Unidos.
Sudamérica, de pronto.
Yo creo que hombre, la medida en que tú planteas una estrategia de guerra, y el eje de toda tu estrategia política es tener el apoyo de Estados Unidos, por cierto, de cierta ala del gobierno de Estados Unidos. O sea, México cambió la esfera de su acción y dinámica bilateral con Estados Unidos, nos cambiamos de sala, nos pasamos de State Department and Congress y los círculos liberales norteamericanos, nos pasamos a hablar con los halcones de Army, es otra cosa totalmente distinta, que no había ocurrido desde los 40.
Es interesante eso.
Bueno, ahora, hay que sacar la política exterior de México, la relación con Estados Unidos, de eso, digamos, de esa área, y pasarnos a las áreas donde podemos tener un diálogo político diferente. Porque, entre otras cosas, habría que dialogar con Estados Unidos. Ellos están yendo en una dirección totalmente contraria a la idea de una guerra en México. totalmente contrario, están legalizando marihuana, están preocupándose por la demanda, etcétera. Entonces creo que hay que...
Indudablemente el tema de la... del replanteamiento de nuestra estrategia en México diplomática es necesario. México tiene que volver a tener el papel digno y creativo que tuvo, pues yo diría, a lo largo del siglo XX. Es una de las grandes virtudes que tuvo esa Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde hubo grandes secretarios, grandes intelectuales, grandes pensadores. Sobre el tema del optimismo, déjame decir algo. Hace unos días publicó Gabriel Said en Reforma un artículo que debería circular por todas partes, que es todo lo que sí hacemos bien los mexicanos, en todo lo que hemos estado bien, en la ciencia, en el deporte, en el arte, en la cultura, en la industria. Realmente hemos entrado en una, yo creo que por el tema, sobre todo por el tema de la violencia, hemos entrado en una suerte de depresión, ¿no? Entonces debemos de salir de esa, debemos de buscar reanimarnos, ¿no? Y en ese sentido yo sí comparto plenamente una actitud de moderado optimismo que si quisiera infundir, ¿no? De que es un país que ha salido de muchas crisis, de muchas épocas violentas y ha salido fortalecido. Y...
déjame, yo coincidiría, yo te diría, pensándolo en términos de lo que ha sido nuestra experiencia o la experiencia de tu servidor aquí en la ciudad. En la ciudad porque es donde he trabajado. Pues hace no mucho tiempo la visión sobre la ciudad era el apocalipsis, ¿no? Era la contaminación va a ser terrible, las aves se morían en
el Zócalo.
En el Zócalo, vamos a tener demasiada gente, los recursos naturales no alcanzan, el nivel de conflicto va a ser muy alto. Por supuesto que tenemos una serie de problemas, es cierto, pero el devenir de lo que la ciudad ha hecho es muy diferente a toda la visión pesimista que teníamos hace muy poco tiempo. Entonces, hoy la ciudad es otra cosa. Entonces, y a nivel global lo es también. En términos de violencia lo es también.
Como para que no digan que elogio en boca propia vituperio, sí. Déjame concluir diciéndote, como ciudadano, que en efecto los cambios están hechos de pequeños cambios que no son retóricos, que no son verbales, ¿no? Esta izquierda moderna a la que yo me he referido con no necesitó mítines en el Zócalo. Yo no recuerdo mítines de verdad en el Zócalo ni grandes apariciones en la televisión. Necesitó eficacia en un conjunto de medidas prácticas, que a veces eran casi aparentemente de ornato. De pronto descubrir que en el horrible del segundo piso aparecen unas flores y decir, ¡ay, qué maravilla que hay unas flores!, ¿no? O sea, renace la naturaleza, tiene una fuerza, eso tiene una fuerza de vida, un mensaje de vida, seguridad. Espectáculos públicos que algunos criticaron como populismo y que yo creo que es simplemente darle a la gente motivos, ¿no? Para acercarse a la cultura y el arte y para ser felices, ¿no? Algo de felicidad. Entonces yo creo que es un conjunto de medidas y que tiene razón y que ese mérito explica por qué tiene la alta aprobación con la que va a salir. Y con esa misma seguridad que estoy diciendo esto y que no lo digo porque no... me digo ni siquiera propiamente una amistad, sino que hemos sido conocidos y es todo, digo que yo sí hago votos porque quien quiera que gane, no se cristalice una restauración del viejo sistema y no se cristalice tampoco la tentación del liderazgo populista, sino que sigamos construyendo una democracia que, como decía Daniel Cosío Villegas, no es cosa de líderes iluminados ni de los sistemas corruptos, corporativos, es cosa de hombres comunes y corrientes que logran diariamente pequeñas cosas que mejoran su vida.
Sí, yo estaría de acuerdo, yo tendría una perspectiva optimista, por las razones que aquí ya se expusieron. No vería los dos riesgos se plantean como algo posible. No sé si estoy siendo demasiado optimista, pero yo creo que nuestra sociedad está ya en otra parte. Y sí veo un alto grado de dificultad para organizar esos acuerdos. ¿Cómo se van a organizar? Porque no tiene que ver con la naturaleza de una idea y de la otra idea. Es decir, visto desde las izquierdas mexicanas, ganamos primero de julio, pues va a haber que sentarse con el PAN y con el PRI. Y vamos a tener que llegar a un acuerdo. Y vamos a tener que limitar algunas de las cosas que pensamos. Y vamos a tener que persuadir sobre otras. Yo no veo otro camino. Y en el caso del PRI la va a tener muy difícil también si ellos llegan a resultar vencedores, porque no van a tener esa mayoría y van a tener también que persuadir y convencer y van a tener que aceptar una serie de cambios que a lo mejor no están en su programa.
A mí me gusta mucho.
Eso es lo bueno de la democracia.
A mí me gusta mucho la idea de pensar, si me permite, ¿no?, en la idea del gobierno de unidad nacional, de lograr ese consenso. Todo esto me gusta mucho. Si pudiera replicarse en el país, un poco lo que ha pasado aquí en esta conversación, en donde se ve que los puntos de acuerdo son mucho más que los de desacuerdo, creo que avanzaríamos mucho. Y habemos muchos, hay muchos mexicanos, la mayoría diría yo, que lo que está buscando es el acuerdo y el consenso. Este, contra toda la mitología, el pueblo mexicano no es un pueblo violento, es un pueblo que ama la paz.
Pues muchísimas gracias. Queda claro, ¿no?, que México necesita un cambio de rumbo y que el cambio de rumbo solo puede venir por ese consenso de las fuerzas políticas, ¿no?, de hacer esa agenda de la reforma de una vez por todas. Y bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy, muy interesante, que lo va a ser más para los lectores de habla hispana de la audiencia del país. Y bueno, y que Dios reparta suerte, ¿no? Vamos a ir.
Eso es. Muy bien.
Muchísimas gracias.